Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, qué rápido ha pasado la semana, ya es jueves, estamos además despidiendo el primer mes del año, ha sido un año bastante movido, entre otras cosas. Bueno, tenemos un brote activo de sarampión muy importante a nivel nacional, siendo Jalisco el estado concentrador del mayor número de casos, pero además ha habido incidentes importantes como el accidente del tren interoceánico, la masacre en Salamanca, así es de que despedimos este enero, pues... prácticamente con malas noticias, ¿no, Víctor?
Sí, mucha actividad y bueno, por supuesto que las noticias son así, siempre cambiantes. Estaremos atentos al desarrollo de estos episodios durante los próximos días y meses, por supuesto, y compartiéndole aquí la información siempre más importante.
Antes de darle a conocer un panorama de lo que le estaremos presentando en estas 3 horas de información, saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Es la única vez que lo hacemos en el programa, así es de que Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Paco nos acompaña todavía en los controles técnicos, a punto de dejar su turno. Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. No sé qué te parece, pero el clima está bastante agradable. Subió la temperatura algunos grados, así es de que en estos momentos estamos a 11, se espera una máxima de 27.
Va a comenzar también ya la época de los vientos, ¿no? De los vientos de febrero también, para que usted lo considere. Sobre todo si viaja en zona de carretera para el sur del estado, recuerde que por el área de Sayula hay que tomar bastantes precauciones, así que le recordamos esto y por supuesto que esté siempre atento a la Estación de las Noticias, porque después de las 7 le compartiremos como todos los días el pronóstico del tiempo.
Me decías que en Guanajuato llegaron a estar a 4.
Sí, estuvo un hermano viajando por allá entre Guanajuato y la zona de Los Altos y me decían que cuando venían de carretera en la madrugada 4 grados centígrados estaban en la temperatura, así que muy frío en esa zona, pues como es costumbre, ¿no? A principios de año. Por cierto, que hablando de Los Altos, se acerca ya la fiesta de la Candelaria, sí, el próximo lunes, allá en San Juan de los Lagos.
A pagar los tamales a quienes le salió el Niño Dios.
Sí.
No digo bonito porque luego inmediatamente me regañan, que no, sí, es bonito.
Es el Niño Dios.
Que es el Niño Dios. Y luego entonces, ¿por qué lo tiran a la basura?
No lo anden tirando a la basura, guárdenlo, sí. Oye, o ya que decíamos al año pasado, la Sagrada Familia, ¿no? Completa, que estaba venía en las roscas de Reyes.
Lo cierto es que es un simbolismo de las bendiciones que te llegarán. Si te toca el monito, sí, efectivamente, pagas los tamales, pero deberías sentirse agradecido porque representa una bendición en tu vida.
Sí, por supuesto. Y bueno, yo diría que también se lo tome con calma, se relaje. Sí, que le digan, sí, como dice Griselda, monito, pues es un aspecto coloquial del lenguaje mexicano, pero no significa que es una falta de respeto.
No, claro. ¿No? O sea, te consta que apenas si mencionamos la palabra y ya están 3,
sí,
puristas
del lenguaje
diciéndonos que no se dice monito.
Así es, pero bueno, es la figura del Niño Dios representada ahí, oculta en la rosca de los Reyes Magos, como usted recordará, pues en ocasión precisamente de la amenaza de Herodes de asesinar a los niños.
Bien, y quienes están pendientes de la mañanera que se realiza todos los días desde Palacio Nacional, les recordamos que hoy cambia de horario, no será a las 7 de la mañana, se mueve 2 horas hasta las 9 de la mañana. No sabemos, creo que sí, Víctor, será porque habrá una nueva llamada telefónica, una conversación entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, estaremos atentos al desarrollo de la misma y, por supuesto, las noticias de la Ciudad de México con Arturo García Caudillo.
Por lo pronto, a nivel local, con 681 casos confirmados en casi 4 semanas del 2026, Jalisco ya recuperó el total de contagios de sarampión registrados en todo el 2025. De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Salud, ya lo rebasó, ya lo superó. Recuerde usted que en el 2025, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues prácticamente se registraron 663 casos. La entidad se mantiene como el epicentro del brote a nivel nacional este año, seguida de Chiapas con 212 casos y de Sinaloa con 82. Ante el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar la vacunación. Se han desplegado brigadas en las colonias donde se ha detectado un repunte de contagios, además de que la población puede acudir a inmunizarse en los 580 centros de salud estatales, en más de 80 hospitales del Seguro Social y del ISSSTE, así como en plazas públicas, centros comerciales, recaudadoras, las unidades de la Cruz Verde, entre otros puntos. No hay pretexto para que usted pueda faltar esta vacunación, y creo que se requiere también del esfuerzo de los ciudadanos para ponernos al corriente respecto a los cuadros básicos, particularmente el sarampión. Si no, digamos, si usted es adulto menor a 49 años y no tiene la certeza de si lo vacunaron, vaya a vacunarse, no le pasa nada.
Y ante la falta de recursos, el Seguro Social canceló las hemodiálisis subrogadas a los pacientes con daño renal de la Clínica 89, que eran atendidos en la Clínica Particular San Efro de Guadalajara. Así lo denunció la presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros, Milina Veja. La suspensión de tratamientos de hemodiálisis, dice ella, pone en riesgo la vida de estos 100 pacientes, ya que sin diálisis, en 3 días pueden sufrir alucinaciones, intoxicación en sangre y hasta morir si no son atendidos.
Y pese a requerimientos reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado rechazó reformar la ley del registro civil en Jalisco para permitir que menores de edad puedan cambiar el género en sus actas de nacimiento. La diputada Candelaria Ochoa lamentó la decisión, advirtió eventuales sanciones debido a que el Congreso desatendió un mandato constitucional. Se trata de la tercera ocasión en que el legislativo local rechaza cumplir con el mandato del máximo tribunal de justicia en el país.
Y otra vez hay debate en el Ayuntamiento de Guadalajara. La fracción de Morena en el municipio denunció presuntos desvíos de presupuesto originalmente destinado a programas sociales de apoyo directo para que sea reasignado a programas operativos del gobierno municipal. Señala que estas acciones se registraron en 22 programas, incluidos los dirigidos a personas con discapacidad, estudiantes y familias. En contraste, indicó, el programa Guardianes de la Ciudad incrementó su presupuesto en 20% con la contratación prevista de 150 personas. Se advierte por parte de Morena que la reasignación busca fortalecer la estructura del partido en el poder en un contexto preelectoral, es decir, soltar dinero del erario para contratar más personas, así fortalecer la simpatía con el partido en el poder y permitir que su permanencia en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Y bueno, la Fiscalía del Estado confirmó que suman 2 personas muertas tras la balacera registrada este miércoles en la colonia Jardines de Tepeyac, esto en el municipio de Zapopan, cuyo objetivo era un abogado fiscalista. Una de las víctimas mortales fue su escolta, quien repelió la agresión y murió por heridas de bala. El segundo deceso corresponde a uno de los presuntos atacantes, fallecido en la Cruz Verde Norte. El abogado resultó lesionado, otro agresor fue dado de alta y quedó detenido, mientras uno más permanece hospitalizado en condición regular. El atentado fue el martes, ¿no?
Sí, pues sí, ya había pasado el arranque de la semana, y aquí el asunto lamentable pues es que los agresores lograron pues técnicamente salir impunes. El abogado se encuentra también en malas condiciones de salud, pero alcanzó a librar este ataque. Y hablando de ataques armados, los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, permanecen delicados tras ser atacados a balazos este miércoles en el malecón de Culiacán. Torres Félix presenta lesiones graves y se encuentra en terapia intensiva, y la diputada Montoya también continúa delicada de salud. Esta es la nota nacional, una de las más destacadas en esta ocasión, debido, uno, a la situación de inseguridad en Sinaloa, pero ahora el que los ojos del crimen organizado se hayan enfocado en representantes populares, los diputados locales de Movimiento Ciudadano.
Fíjese usted que María Padilla Romo, delegada estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, anunció que este año habrá una bolsa de 9,000 millones de pesos para reparar carreteras federales en la región occidente del país. A esta región, por supuesto, que pertenece Jalisco. Esta información la dio a conocer luego de reunirse con Roberto Escobedo, nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Jalisco. Así es de que son 9,000 millones de pesos. Ya trataremos de conocer exactamente cuál es el programa carretero que se tiene para Jalisco, porque, bueno, lo insistió muchas veces el gobernador, es necesario invertirle porque las condiciones de las carreteras federales en la entidad son malas.
Sí, por lo pronto lo que se advertía de parte del centro SST Jalisco es que habría intervención en tramos importantes de carreteras federales que conectan con la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, hablamos de la carretera San Luis Potosí-Guadalajara, la carretera El Desperdicio Yahualica y, por supuesto, el tramo aquí de Nogales en Zapopan, la salida de la ciudad en la parte poniente. Así que esperemos el recurso llegue, se aplique y finalmente sea de beneficio para la población.
A nivel nacional, por supuesto, que destaca una lamentable noticia, porque el día de ayer los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, pues fueron atacados a balazos. Torres Félix presenta lesiones graves y se encuentra en terapia intensiva tras salir de cirugía, mientras que la diputada Montoya Ojeda continúa delicada. Un atentado contra estos dos legisladores que ha indignado, por supuesto, que a nivel nacional.
Y bueno, le recordamos también que 3 personas ya fueron detenidas por su presunta participación en la masacre ocurrida el domingo en Salamanca, Guanajuato, donde quedaron 11 personas muertas y 12 lesionadas. Los detenidos estarían vinculados, dicen las autoridades, al cártel Santa Rosa de Lima.
Y la Fiscalía General de la República detuvo a Ricardo N., despachador del tren interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 muertos. La dependencia señala que el imputado no tenía vigente su licencia ferroviaria al momento del accidente, por lo que lo acusa de homicidio y lesiones culposas. En este caso, la oposición está pidiendo un peritaje independiente porque no cree en la versión de la Fiscalía General de la República y considera que las 3 personas señaladas como responsables del accidente son chivos expiatorios. La Auditoría Superior de la Federación ya había realizado una investigación sobre el tren interoceánico, denunciando diversas irregularidades, y además la prensa tuvo acceso al expediente de la Fiscalía, donde se analizan diversas irregularidades. No había control de velocidad, no había, digamos, equipo contra incendios en el tren, e insiste la oposición en que quieren culpar a los más débiles de esta cadena.
Falta la detención del maquinista, que es otra de las personas que está en la mira de la Fiscalía General de la República. Hay más noticias, por supuesto. Le invitamos a que siga con nosotros porque este informativo son 3 horas de noticias. Así que vamos a comenzar, si le parece, con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez este jueves 29 de enero de 2026.
Comenzamos con la información nacional esta mañana de jueves. Saludamos a Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Tras el informe de la Fiscalía General de la República en torno al descarrilamiento del tren interoceánico, que da como culpable al maquinista y a los responsables del traslado del tren interoceánico, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha salido a exigir un peritaje independiente y que, pues bueno, el tema se trate de otra manera, porque dice los verdaderos responsables ni siquiera los llamaron a comparecer. Vamos a escuchar las palabras del vicecoordinador económico de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez.
Demandamos desde Acción Nacional un peritaje completamente autónomo e independiente. No puede haber conflicto de intereses en la investigación de esta lamentable tragedia. Demandamos además una total transparencia de esta carpeta de investigación. Hoy no conocemos si han comparecido los principales responsables de esta tragedia, como es el actual secretario de Marina, quien fue director del tren interoceánico, el actual director del tren interoceánico y, sobre todo, el supervisor honorífico Bobby López Beltrán, nombrado por el presidente, expresidente López Obrador. La investigación se queda muy corta y se rompe siempre el hilo, dicen, por lo más delgado. No vamos a permitir que haya chivos expiatorios ni haya una operación de encubrimiento. Demandamos, además, que cuando vuelva en algún momento a funcionar el tren interoceánico, sea con una certificación internacional que garantice la integridad de las personas. Y demandamos la reparación inmediata del daño provocado a las víctimas y a sus familias.
Y mientras tanto, el gobierno de la República ha comenzado ya el proceso para la reparación del daño a las víctimas, las más de 200 personas que viajaban en el tren, incluidos obviamente los familiares de aquellos que perdieron, de los 14 que perdieron la vida en este terrible accidente. Y por ahí decía el diputado Federico Doring que esto hace recordar mucho al dictamen ocurrido en torno a la caída de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, donde la responsable, es decir, la directora general del metro en ese momento, Florencia Serranía, fue pues escondida, ni siquiera compareció y desapareció completamente del mapa para que no tuviera que pagar consecuencias por este accidente. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego, un abrazo.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ante el aumento en los casos y como parte de las medidas derivadas de las nuevas leyes en materia de búsqueda de personas, ya está en operación la alerta de desaparecidos. La mandataria menciona que en el momento en que una persona es reportada como desaparecida, tiene que abrirse una carpeta de investigación. Ahora con la nueva ley en una fiscalía, en ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país. Mencionó que esta alerta es coordinada por las Secretarías de Gobernación y de Seguridad, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Inteligencia.
El ataque armado ayer en Sinaloa en contra de los dos diputados de Movimiento Ciudadano encendió las alarmas por un nuevo caso, digámoslo ahora, de violencia política de parte del crimen organizado. Y es que ambos legisladores fueron agredidos a balazos en Culiacán minutos después de salir del Congreso local, un hecho que activó operativos de seguridad y encendió alertas sobre el nivel de riesgo para actores políticos en funciones. De acuerdo con el secretario de Salud, Cuitláhuac González, el diputado agredido se encontraba todavía anoche delicado de salud y la diputada Montoya tenía un pronóstico más favorable, pero continuaba bajo observación. En el ataque, uno de los escoltas resultó herido, aunque su condición fue reportada fuera de peligro. Por la mañana, el diputado Torres había estado en el Congreso, donde criticó la gestión del gobernador Rubén Rocha. El legislador salió del recinto junto con su compañera a las 11:40 horas y metros adelante, a las 11:55, ocurrió la agresión. Los dos diputados habían dejado la sesión, pues debían tomar un vuelo a la Ciudad de México. Torres fue militante del PRI y fue alcalde de Culiacán, secretario de Pesca del gobierno del priista Quirino Ordaz y en MC, ya lo ubican como precandidato a la gubernatura para 2027. El atentado fue condenado por el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, y el quien señaló que la crisis de impunidad y violencia en México y en particular en Sinaloa ha rebasado todos los límites.
Y las dirigencias nacionales de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista firmaron ayer una declaratoria de alianza rumbo a las elecciones del 2027 en las que se renovarán 17 gubernaturas. En medio de la fisura entre el PT y el partido Guinda en Oaxaca, los líderes de los tres partidos aseguraron que la fórmula está firme y con mesas de trabajo por delante para analizar las candidaturas de cara a la siguiente contienda.
Y la Fiscalía de Sinaloa abrió una investigación tras la denuncia del secuestro el pasado 23 de enero de al menos 10 ingenieros vinculados a trabajos para la minera de capital canadiense Vizsla Silver en el municipio de La Concordia, mientras que familiares divulgaron fichas para buscar a las víctimas. El vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que existe una indagatoria y que parte de las desapariciones aparece registrada mediante fichas difundidas para su localización, de acuerdo con medios locales.
Ya son las 6:35. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Irán señaló que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de enviar una flota a la zona. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló este martes que llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil. Señaló además que no ha tenido contacto reciente con el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y agregó que Irán no ha buscado negociaciones. Por su parte, el viceministro iraní de Exteriores, Qasim Gharibabadi, señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una respuesta contundente a cualquier agresión. Añadió que en caso de un ataque limitado de Estados Unidos, la respuesta será adecuada. Rusia espera que sean infundados los informes mediáticos sobre los supuestos planes de Estados Unidos de incrementar la presión sobre Cuba hasta introducir un bloqueo naval que le deniegue el ingreso de petróleo, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. Sostuvo que los rumores sobre nuevas medidas de presión sobre la isla causan preocupación, especialmente tras la captura por la fuerza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa por Estados Unidos a inicios de enero, en violación de las normas y principios fundamentales del derecho internacional. El medio político informó el viernes pasado que la administración del presidente estadounidense Donald Trump está preparando el bloqueo total a las importaciones de petróleo del país caribeño. Washington ya ha seguido una política similar en Venezuela, donde a principios de enero llevó a cabo un ataque a gran escala y secuestró al presidente Maduro. Numerosos países del mundo, entre ellos China, Rusia y Cuba, condenaron las acciones de Estados Unidos en la región. Un tribunal de Seúl sentenció a la ex primera dama Kim Kyung-hee, esposa del expresidente Jung Suk-jeol, a 1 año y 8 meses de prisión por cargos de corrupción, según la transmisión en directo del juicio. Kim fue detenida en agosto pasado por manipulación de valores, interferencia electoral y cobro de sobornos, según medios locales. De acuerdo con la acusación, entre los años 2010 y 2012, la esposa del expresidente confabuló con altos cargos de la empresa Dutch Motors para inflar la cotización de las acciones de dicha compañía y recibió un beneficio ilícito de cerca de 810 millones de wones, equivalentes a más de 560 mil dólares. La fiscalía insistía en que el resto de los participantes de este fraude bursátil había sido condenado antes, mientras que Kim se aprovechó de su estatus de primera dama para evadir los interrogatorios y dilatar la investigación. Las negociaciones sobre Ucrania en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, continuarán el próximo 1 de febrero, anunció el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov este miércoles. Añadió que se trata de una fecha aproximada, pero que por ahora se procederá a partir de ahí. El responsable del Kremlin calificó de sensibles y muy complicadas las negociaciones trilaterales sobre el conflicto ucraniano que tuvieron lugar en la capital emiratí el 23 y el 24 de enero. Por esta razón, Moscú no comenta las listas de documentos que se abordan para arreglar el conflicto ucraniano. Por su parte, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, calificó de muy constructivas las negociaciones trilaterales llevadas a cabo en Abu Dhabi.
Comenzamos con la información local. Ya son 6:40 a.m. Creo que está muy a tiempo para no llegar tarde ni a la escuela ni a su trabajo. Que sea una excelente jornada. Comenzamos con a Edgar Flores en la línea telefónica con la información más importante en materia de seguridad pública. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días. Excelente jueves para todos. Bueno, comentarles, ayer, posterior a esta sesión ordinaria de el Estado de Seguridad, Seguridad de Jalisco, el fiscal general del Estado, Salvador González de los Santos, habló sobre la actualización en torno a esta balacera en contra de Marco Wilfrido Gradilla, este empresario y también abogado fiscalista que fue atacado a tiros en la colonia Jardines de Tepeyac. En esta actualización se mencionó primero que subió a 2 el saldo de víctimas mortales de este enfrentamiento y la segunda víctima, bueno, se confirma es uno de los escoltas que iba custodiando a este abogado, que fue trasladado en estado regular de salud, posteriormente su condición agravó y finalmente pierde la vida durante la mañana de ayer. Se confirmó también por parte del fiscal que el abogado no había mencionado haber tenido problemas con nadie o haber recibido amenazas, y también se confirmó que hay un prófugo, es decir, de estos 3 delincuentes que fueron heridos y uno de ellos murió en un puesto de socorro, 2 más pues recibieron atención médica, y entre estos 3, uno de ellos fue dado de alta y está en manos de la Fiscalía de Jalisco. Bueno, pues hubo un cuarto que escapó del lugar. Si les parece, escuchemos al fiscal Salvador González de los Santos, que habló sobre esta tercera persona, por decirlo de alguna manera, que finalmente escapó a bordo de una camioneta y que se presume fue el que llevó al delincuente o al atacante herido hasta las instalaciones de una Cruz Verde.
Bueno, debe de haber una tercera persona que es la que se lleva la camioneta, que no la hemos todavía asegurado, pero bueno, pues estamos en ello. Bueno, es lo que estamos ahorita checando precisamente con las cámaras de C5, que bueno, ahorita tenemos ubicada en la camioneta en la que se fueron y en la que llegaron y agredieron a esta persona.
Bueno, lo que que menciona el fiscal es que efectivamente confirma que las cámaras del escudo C5 Jalisco ubicadas en esta intersección de Patria y Guadalupe sí funcionan, que tienen detectada la camioneta y que se está analizando el seguimiento que se hizo a través de este sistema de vigilancia, pero también se sabe que estos agresores viajaron desde el municipio de Tala hasta la ciudad únicamente para atacar a balazos a esta persona, a este empresario. No hay una línea clara de investigación, por el momento todo queda en un ataque directo, no se sabe el motivo, se continúa investigando. La buena noticia es que este agresor, que resultó herido y que ya fue recuperado y dado de alta en manos de la fiscalía, su declaración seguramente será crucial. Otro más sigue en estado regular de salud, esto en el Hospital Civil de Guadalajara. El tercero, sabemos, perdió la vida aproximadamente 20 minutos después de este ataque, de que lo repelieron los escoltas de Marco Wilfrido, y el cuarto, pues, que sigue siendo buscado por la autoridad en esta, en este peinado de las imágenes que hacen del escudo C5 Jalisco. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muchísimas gracias por la información y que tengas muy buen día.
Chico, atento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores con la información en materia de seguridad. Nos enlazamos enseguida con nuestro compañero Gustavo Cárdenas para tener también más noticias de lo que ocurre en esta ciudad de Guadalajara. Por lo pronto agradecemos su participación a los teléfonos de la cabina. Sus mensajes los vamos a dar a conocer más adelante. Por lo pronto, Gustavo ya está listo y lo saludamos en línea telefónica. Bienvenido, Gustavo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, con el gusto de saludarles. Y yo les traigo temas muy locales, un tema que le atañe al municipio de Guadalajara. Jefe Víctor, los audios es 1 y 2 de los que mandé el día de ayer del regidor de Morena, para que nos apoyemos ahí. Hay una serie de observaciones, el día de ayer hubo una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Guadalajara con el tema de el presupuesto que se tiene para el 2026, el ejercicio fiscal del actual gobierno encabezado por Verónica Delgadillo. ¿Cuál es la observación que hacen los regidores de Morena? Hay un tema con el presupuesto destinado a los, solamente los programas sociales que son políticas públicas en favor de aquellas, digamos, poblaciones o grupos vulnerables que están dentro del territorio, que ese es, digamos, el espíritu con el que tendrían que funcionar los programas sociales, es decir, mejorar las condiciones de vida de aquellos menos favorecidos en el territorio. Pero el día de ayer, y estas observaciones, hay que decirlo y hay que tomarlo con mucha cautela, porque son observaciones que se hacen, digamos, que desde el sospechosismo, claro, con algunas cifras que sí sobresalen y que sí hay que tomar en cuenta, porque se trata de los contrapesos. Hay que recordar que Morena en esta administración se trata de eso, de que el ejercicio público verdaderamente funcione en favor del ciudadano y que no vaya solamente el agua, digamos, a beneficiar la carrera política de quienes están en turno. Y eso es lo que está señalando Juan Alberto Salinas, que es el regidor y además coordinador de la fracción Guinda ahí en Guadalajara. Ellos sospechan, pues, que la repartición y la distribución en estos programas sociales de Guadalajara no son equitativos, y no solamente eso, sino que sospechan que sirven, ahora son utilizados para aumentar y de alguna manera engrosar la estructura electoral de la actual administración en turno, ya que hay que recordar, el próximo 2027 pues es un año electoral. Vamos a escuchar esta primera denuncia y luego comentamos el tema. Escuchemos.
La primera de estas tendencias es, se cae ese recurso que tiene una transferencia directa para el pueblo tapatío y se incrementa lo que puede llegar a ser una estructura electoral. Particularmente tenemos una preocupación a partir de lo que en este momento ya es verificable, es el desplome de esta política de cuidados a partir de la transferencia directa de recursos a las familias del pueblo tapatío. Todos los programas sociales que tienen que ver con el cuidado de personas caen
hoy y además aprobados para el ejercicio 2026. Hay 22 programas sociales municipales que tienen una bolsa de 114 millones de pesos. 114 millones de pesos, que es mucho para un ejercicio anual. Bueno, entonces, lo que señalan los regidores de Morena es que hay recortes a varios programas sociales, entre ellos el tema de los apoyos a los estudiantes, a los menores estudiantes, el tema de las tabletas, el tema de la compra de insumos para las escuelas, en donde pues participa el municipio. Pues ellos dicen, ¿cómo es que le recortan a temas tan importantes? Porque esta es la balanza equitativa que está señalando Morena. ¿Cómo es que le recortan a ciertos programas para ciertas poblaciones, como a los niños estudiantes, pero se fortalece el programa llamado Guardianes de la Ciudad, que hay que recordar que Guardianes de la Ciudad es el programa emblema de la actual administración en turno, y pues que se trata de personas que están recorriendo las colonias, dando y mejorando los servicios o apoyando con el tema de la atención ciudadana. Bueno, pues lo que señala el regidor Juan Alberto Salinas es que hoy por hoy, para el ejercicio 2026, Guardianes de la Ciudad acapara y concentra el 31% del total de recursos para programas sociales, es decir, casi una tercera parte de esos millones de pesos, una tercera parte de los 114 millones que tiene Guadalajara para programas sociales, lo que señalan, claro, ellos, y es el argumento de de los regidores de Morena, pues a todas luces es un tema político. Escúchenos.
Lo que implica el programa de los guardianes de la ciudad tiene un crecimiento del 20%. En este, para este ejercicio fiscal se van a contratar más de 150 personas con un ingreso de 15 mil pesos mensuales, y ya hay una estratificación en donde hay más de 40 personas que tendrán un sueldo de 46 mil pesos mensuales para realizar estas mismas presumiblemente funciones. Ya hay la composición de una estructura que, dando pie al inicio del proceso electoral a finales de este año, resulta preocupante en esta caída.
Bueno, pues ahí está, insisto, son observaciones que hace el grupo de regidores de Morena desde un sospechosismo, pero a todas luces, pues, el tema de que un solo programa social haya tenido un incremento del 20% y que este incremento del 20% signifique el acaparamiento del 31% del total de los recursos que tiene el municipio para el tema de los programas sociales, pues por supuesto que suena preocupante para los regidores, y lo exponen de esta manera, con cifras, con números, el tema de que haya sueldos hasta por 46 mil pesos mensuales para algunos de los guardianes, seguramente el tema de los coordinadores o algunas cabecillas de este programa, es decir, los que están al frente de Guardianes de la Ciudad. Los regidores de Morena criticaron que este presupuesto para programas sociales, pues el día de hoy, o al menos es su visión, funcione para la promoción de un gobierno en un año preelectoral, cuando hoy ya vamos a empezar, o este 2026 se comenzará a hablar del ejercicio para el 2027. Es decir, lo que dicen los regidores es que la administración está echando agua para su molino con el tema del dinero público de los tapatíos. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Me hiciste recordar una situación similar en la administración de fallecido Aristóteles Sandoval cuando fue alcalde. También fue muy criticado porque al final de la administración, antes de lanzarse para gobernador, hubo un programa similar en donde se dio dinero a la gente para trabajar y limpiar las calles, y se criticó que también era político. Lo mismo está ocurriendo con el Partido Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues estamos viendo pues este modo de operar. Hay que recordar que pues los gobiernos en turno traen el mango del sartén, es decir, tienen la mayoría, se aprueban estas modificaciones, pero la parte o la fracción, la contraparte, el contrapeso, los regidores que están del otro lado observando, pues lo tienen que hacer público, y es por eso que lo señalan, para que los tapatíos tengamos en cuenta esta información, Víctor.
Bien, ahí está el dato. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, buen día para todos.
Muy buenos días.
Cambiamos de línea telefónica. El Congreso del Estado rechazó por tercera vez legislar sobre el reconocimiento de las infancias trans. Por supuesto que está la amenaza de sanciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Marc Hernández en la línea telefónica, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como hace mención, el Pleno del Congreso de Jalisco resolvió pues nuevamente y por tercera ocasión no acatar esta sentencia que ya bien dices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena, digámoslo así, restituir, porque ya estaba el tema del derecho desde las infancias trans al reconocimiento a cambiar su identidad de género en la Ley del Registro Civil del Estado. Recordemos que esta situación fue avalada, digamos, decretada por el exgobernador incluso, Enrique Alfaro, hace algunos años durante su administración, y posteriormente, en el año 2022, en el mes de abril precisamente, fue cuando el Congreso pues cambió, modificó esta situación, pese pues a que en ese entonces también había mayoría mesista y que pues en teoría apoyaba las decisiones justamente del gobernador, del exgobernador Alfaro. En este caso, lo que correspondió al día de ayer fue un dictamen que pues fue rechazado con 22 votos en contra de legisladores de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del Partido Verde, así como de Sergio Martín del PT. En el caso de los votos favorables fueron 11, por parte de Morena, Hagamos y Futuro, así como una abstención de la diputada Yusara Canales del Partido Verde. En la discusión comentan los compañeros que la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sostuvo, como bien dices, Luis, que la negativa del Congreso contraviene una resolución judicial, además de vulnerar los derechos humanos fundamentales. Aquí, si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista a este respecto.
El máximo tribunal fue claro al señalar que negar este reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento es una violación a los derechos humanos. No contar con un acta de nacimiento dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad.
Allí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre el tema. En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Selenia Contreras, quien fue una de las que se pronunció pues en contra de este dictamen, señaló que el Congreso de Jalisco puede tomar sus propias decisiones al tratarse de un poder autónomo a una costa de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, del máximo tribunal del país, señalando además que los menores de edad, uno de los principales argumentos de la oposición en este caso a este tema, es que aún no cuentan con el suficiente desarrollo para poder tomar una decisión, en este caso como es el cambio de identidad de género. Así que por lo pronto habrá que estar pendientes sobre lo que pueda suceder, si realmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tiene algún pronunciamiento sobre esta decisión. Recordemos, porque uno de los principales argumentos también, aparte de quienes rechazaron este dictamen, es que si bien la Suprema Corte obliga a legislar sobre el tema, como tal no ordena votar a favor o en contra, únicamente legislar, ¿no? En contraparte, pues el principal argumento también, como ya lo escuchábamos por parte de la diputada Candelaria Ochoa, es que se debe de cumplir con la obligación que ordenó la Suprema Corte. A final de cuentas, esto lo estableció en junio de 2023, cuando declaró el máximo tribunal esta como inconstitucional dicha disposición y ordenaba al Congreso a reintegrar este derecho. Y recordemos, pues ya hubo votaciones en octubre de 2024, en específico el día 5, cuando justamente fue el día 4, más bien 4 de octubre, el día que se rechazó el tema del aborto, más bien que se despenalizó el aborto aquí en Jalisco. También en aquella ocasión el Congreso pues rechazó pues incorporar el tema de las infancias trans a la ley estatal, y en marzo del año pasado, en marzo de 2025, también había sido con esta misma legislatura rechazado pues este dictamen, ¿no? Así que pues habrá que estar pendiente si realmente habrá una sanción o simplemente, como dicen los diputados que están en contra de este dictamen, pues únicamente se trata de legislar sobre el tema. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, pues al menos en esta legislatura parece una posición inamovible.
Es correcto, sí, justamente, Gris, de marzo de 2025 ya estaba la actual legislatura, es la segunda ocasión que se rechaza el tema. Veremos si habrá que esperar hasta que haya cambio de legislatura o simplemente puede haber un cambio de postura por parte de esta misma legislatura, Gris.
Bien, gracias por el reporte, Mark.
Igualmente, compañeros, seguimos pendientes.
Muy buenos días.
Bien, hay participación del auditorio. Se comunica Raquel Navarro para pedir que felicitemos por favor al ajustador Jaime David Villa Navarro porque es su cumpleaños. Pues que se la pase muy bien Jaime David Villa Navarro. Muchísimas felicidades.
Bien, y a través del chat también hay participación del auditorio. Dice, mi madre nos decía que era una bendición que nos saliera el monito y cuando a mí me sale lo traigo en la cartera. Dice Juanita Gutiérrez en su comentario de lo que hacíamos al arranque de este programa en torno a la Rosca de Reyes y por supuesto los tamales de la semana entrante. En otro de los mensajes nos dice, disculpen ustedes, podrán asesorarme, voy a comprar una casa, pero el esposo de la señora murió y quedó ella, pero me dijeron que la mitad es de la señora y la otra mitad es de los hijos, tiene 5 y solo 2 o 3 van a firmar para venderla y los otros no, y me dicen que si alguno de los que no firmaron vienen y me la pueden quitar con un amparo, ¿cómo podría ampararme? No, lo que más bien tiene que ponerse de acuerdo es con la familia que le va a vender, que puedan tener, digamos, la posesión legal de la vivienda tras haber resuelto el juicio de intestado o juicio testamentario. En efecto, si hay alguna oposición de parte de la familia, va a ser más complicado que usted pueda obtener su escritura. De hecho, tal vez la persona le puede vender, pero no le van a poder escriturar. Usted necesita hablar con un notario antes que todo, más que ampararse. Váyase con un notario, pídale una asesoría, expóngale el caso y él le va a explicar por qué sí o por qué no puede comprar una casa con ese tipo de problemas. La recomendación desde mi punto de vista personal es que no se meta en ese trámite porque va a ser un asunto complejo de resolver.
Fernando Ocampo se comunica para decir no al aumento en el transporte público. Considera que Diego Monraz y Pablo Lemus deberían subirse al camión e ir a su trabajo utilizando el servicio del transporte para que vean la calidad. Es lo que dice don Fernando Ocampo. Óscar Jiménez pide que pasemos información sobre cómo se encuentran en estos momentos las recaudadoras, si hay mucha gente, si hay afluencia importante, es lo que le pide a esta estación. Y Angélica Zaragoza pregunta si alguien del auditorio conoce si existe todavía la casa de Belén donde detuvieron a Chucho el Roto.
Bien, y dice aquí, buenos días, mis felicitaciones para ustedes, informar que el retorno de Periférico y Colón, al bajar, hay una alcantarilla dañada con un gran hoyo en el carril del lado derecho, no está con ninguna señal y esto es peligroso, gracias a quien se comunica con nosotros para decir esto.
Javier Ramírez pregunta cuántos detenidos hubo por la balacera en contra del fiscalista, ninguno, ¿verdad?
Detenidos no, solamente apareció un sujeto herido y estaban, bueno, todos digamos en calidad de señalados, pero todavía esa parte no se ha concretado.
Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.